En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Tomamos el relevo a José Luis Restán, que saben, de lunes a jueves está en El Espejo, y los viernes llegamos desde Granada en su versión local, en su versión diocesana. Gracias anticipadas por estar ahí, hoy con Manuel Marín, que nos ayuda en el control técnico, y una servidora, Paqui Pallarés. ¿Qué quieren que les diga? Deseando que llegue el viernes para compartir este tiempo de radio y, por cierto, un día en el que queremos dedicar este espacio a todos aquellos que mueren en acto de servicio, como el Guardia Civil José Manuel Arcos, a quien todos el martes despedíamos en la catedral. A él, a sus familiares, a sus compañeros, a todos aquellos que trabajan en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que podamos vivir con tranquilidad y paz, dedicamos hoy este programa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y no me olvido de todos los que nos sintonizáis desde la costa en COPE Motril y quienes conectáis después desde archidiócesisgranada.es en el podcast que ponemos a vuestra disposición. Y esta música que oyen es porque dirigimos hoy nuestra mirada a dos lugares: a las misiones, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos este domingo y sobre la que vamos a hablar con un granadino, Luis Aguilera, que se marcha próximamente a Etiopía. Y también vamos a hablar de cine, porque vamos a hablar con un crítico cinematográfico que recientemente ha participado en nuestra diócesis en el curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, y ha hablado de amor y acogida en el cine. Todo esto va a ser en breves momentos, porque antes vamos a conocer en titulares algunas noticias de nuestra diócesis.
Este domingo tendrá lugar la Jornada Mundial de las Misiones, más conocido como Día del Domum. Por tanto, la próxima colecta dominical irá destinada a ayudar a la actividad de los más de 200 misioneros granadinos que se encuentran llevando a cabo su particular misión de evangelización por todo el mundo. Estáis todos invitados. Mañana, sábado 20 de octubre, en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, se celebrará en la parroquia de San Juan María Vianney una vigilia de oración por los cristianos perseguidos a partir de las 9 menos cuarto de la tarde, después de la misa de las 8. Están todos invitados. Ahora mismo en Valladolid, el arzobispo Monseñor Javier Martínez está presidiendo la Eucaristía de clausura del simposio sobre la Reina Isabel la Católica y la Evangelización de América. El simposio, que se ha desarrollado a lo largo de toda esta semana, ha contado también con la participación del capellán mayor don Manuel Reyes. Esta semana, a propuesta de la Junta de Gobierno, durante el primer pleno del curso Cofrade, se aprobó conceder la medalla de plata de la Federación al secretario de la Vicaría de Hermandades y Cofradías, don Jacinto Morente Moreno, por su dedicación a las hermandades de la ciudad de Granada.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se lo hemos adelantado al principio, este domingo día 22 es el día de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra todos los años en todo el mundo en este penúltimo domingo del mes de octubre. Se celebra desde el año 1926 y es el día en el que especialmente tenemos presentes a todos los misioneros para ayudarles a continuar con su tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo, a muchos territorios de misión. Es el caso de nuestro invitado, David Aguilera, profesor de Granada, miembro de los laicos misioneros combonianos, con quien hemos hablado de su próxima misión y del Domum en esta entrevista que hemos realizado. Estamos con David. Ahora que celebramos el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones, tenemos a David Aguilera. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que el Domingo Mundial de las Misiones es este domingo 22 de octubre, tiene un lema que es el Domum cambia el mundo. Desde luego que es una buena ocasión para recordarnos que es ser misionero y además se puede ser misionero y laico, porque ese es tu caso, ¿no?
Sí, exacto, exacto. No solo hay que pensar en misionero como religioso, religiosa o sacerdote, los laicos también tenemos un papel importante, creo yo, dentro de la misión.
¿Y qué papel es ese?
Pues podemos estar en cualquier, no solo como profesionales, por ejemplo, profesores, como en mi caso, médico, etcétera, sino obviamente evangelizando, apoyando a la comunidad, conviviendo, viviendo, compartiendo la vida con ellos, al fin y al cabo.
Sí, porque además Obras Misionales Pontificias, que es quien organiza esta desde la Iglesia esta jornada de las misiones del domingo, nos dice que la misión es para todos. Pero en este sentido, ¿de qué forma podemos hacer esa misión para todos? ¿Cómo podemos colaborar?
Pues o bien dando el paso de ser misioneros adyentes, es decir, yendo a misión, comprometiéndose, o bien desde aquí rezando por los misioneros, eso importantísimo, teniéndolos siempre presentes, hablando de ellos, no solo en octubre, ¿no?, el gran mes de la misión, sino siempre apoyando económicamente los proyectos, también eso es importante, en fin, escribiéndoles, acompañándoles pequeños periodos también, porque a veces en la misión uno pues siente esas raíces un poco lejanas, aunque encuentra una nueva familia allá donde va.
Bueno, después vamos a hablar de esos proyectos que tenéis también, porque eres laico misionero, lo hemos dicho al principio, pero con Boniano en concreto.
Exacto.
¿Qué características tiene este laicado misionero?
Pues bueno, los combonianos surgieron a raíz de la vida, la experiencia, las palabras de Daniel Comboni, que fue un sacerdote italiano muy centrado en África, que vio cómo la esclavitud y la manera en la que en el siglo XIX África estaba siendo expoliada y además maltratada, y por eso luchó, se centró mucho en África, pero en el empoderamiento. Es decir, como decía él siempre en su frase, salvar África con África, no podemos llegar e imponer, sino que tenemos que acompañar, empoderar y que sean los africanos los que sean los partícipes, los protagonistas de su propio destino. Y bueno, siempre yendo a frontera, yendo a los lugares más necesitados, y ya no solo de África, sino de Sudamérica, de Asia, ya de cualquier sitio. Ya se ha convertido en una misión mundial.
Bueno, aquí en concreto en Granada, desde los laicos misioneros combonianos, habéis convocado un concierto para mañana sábado, que precisamente es gratuito, pero los donativos que se quieran entregar en ese concierto van a ir destinados a una serie de proyectos. Primero, recuérdanos en qué consiste este concierto y a qué proyectos van destinados.
Pues sí, este concierto lo organizamos los laicos combonianos, pero siempre con el apoyo de la familia comboniana, y viene en Luis Guitarra, que creo que es un cantante muy conocido, cantante cristiano alternativo, y Carmen Sara, que juntos van a hacer un concierto precioso, y ese concierto, la entrada es libre y gratuita. Pero claro, nosotros en ese concierto que queremos compartir con todo el que venga, venderemos también productos traídos pues de las diferentes misiones de África y Sudamérica, y ese dinero que se recaude de la venta de productos es el que va, en este caso en concreto, destinado a el proyecto que yo realizaré en Etiopía el año que viene, que ya marcho, voy por 3 años a Etiopía, y el dinero recaudado será para eso, para ese proyecto.
Esa es la oportunidad que tienen todos los granadinos para colaborar en ese proyecto Etiopía. Te has dicho que te marchas en unos meses. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Con qué te vas a encontrar o qué piensas que te vas a encontrar allí?
Bueno, pues la verdad es que, aunque es un país cristiano, pero es ortodoxo, entonces los católicos son una minoría, por lo que es una oportunidad preciosa para vivir la fe en comunidad, con una comunidad pues pequeña pero muy fuerte, y también para compartir con el resto de hermanos cristianos, musulmanes y con todos los habitantes de Etiopía. Y luego también, si Dios quiere y tenemos los permisos, iríamos a una zona bastante empobrecida, pues con proyectos pues educativos y, bueno, un poco así de mi rama, pero sobre todo para desde ahí compartir la vida y llevar la buena nueva de Dios, que no es otra que la de ser felices allá donde estemos.
Porque, David, ¿es la primera vez que vas a un territorio de misión?
Bueno, con Cáritas he estado participando años en proyectos en Marruecos. Y luego también con los laicos combonianos fui durante un periodo corto, unos meses, a Uganda. Pero así un periodo largo como este es la primera vez. 3 años es la primera vez.
¿Sabes ya la fecha exacta cuando te marchas? Es dentro de unos meses, pero ¿sabes más o menos en qué fecha?
Pues yo creo que entre los trámites y la preparación del proyecto y tal, yo diría que por abril, quizá para Semana Santa o algo así.
Tenemos esa oportunidad de rezar por todos los misioneros, por el trabajo que realizan en tantos territorios de misión, y también por quienes próximamente, como David, se van a marchar pues en esas fechas de 2019. Muchísimas gracias, David Aguilera, profesor granadino, que pertenece al movimiento de laicos misioneros combonianos, y es uno de los ejemplos que tenemos aquí, uno de las personas que tenemos aquí en nuestra diócesis, pues que llevan el evangelio a todas las partes del mundo. Muchísimas gracias y ánimo. Un abrazo.
Pues Pues muchas gracias a ustedes y un abrazo, de verdad.
Lucía de joven tenía, tenía una vida corriente, y ahora la ves escondida debajo de un puente.
Con esta música de Luis, guitarra, queda hecha esa invitación a disfrutar del concierto mañana sábado, como nos contaba nuestro invitado, para ayudar a los proyectos que los laicos misioneros combonianos tienen en Etiopía. Recuerden, mañana concierto a las 8:30 de la tarde en el Colegio Escolapios Granada Genil. Y nos vamos ahora a conocer una figura, la de Santa Teresa de Jesús, siempre tan actual para nuestra vida.
Santa Teresa nace en Ávila en 1515, en el seno de una casa señorial. Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería. Conocido es que a los 6 años intentó fugarse con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros. La pequeña Teresa jugaba a ser una de las damas que se hacía calan esperando a un ilustre galán. Era una niña coqueta y ya por entonces es cortejada por un primo suyo. Un acontecimiento crucial en su infancia sería la muerte de su madre, cuando ella tiene apenas 13 años, pidiéndole entonces a la Virgen que la adopte como hija suya. Con el paso del tiempo, la vocación religiosa va emergiendo como una posibilidad en su vida y gracias a las conversaciones con una amiga, ingresa con la oposición de su padre en el monasterio de la Encarnación. Teresa participa en una vida conventual muy relajada por entonces, con cerca de 200 monjas en el monasterio, con gran libertad para salir y recibir visitantes. Teresa tenía un vago descontento con este régimen tan abierto, pero estaba muy cómoda al principio en su amplia celda con bonitas vistas y con la vida social que le permitían las entradas y salidas. Es en la cuaresma del año 1554, cuando ella cuenta con 39 años, cuando llora ante un Cristo llagado al que le pide fuerzas para no ofenderle. Desde aquel momento, su oración mental se llena de visiones y estados sobrenaturales, alternados siempre con periodos de sequedad. Una oración mental que no es otra cosa, como ella misma decía, que tratar de amistad, a veces a solas, con quien sabemos nos ama. Fundó un total de 17 conventos, entre ellos el primer Carmelo masculino que funda con San Juan de la Cruz en Duruelo. Aún así, tuvo que vencer muchos obstáculos para su primera fundación. Desde la oposición y burla de muchos de sus contemporáneos, incluyendo sus compañeras y confesores, hasta su propio apego a la vida cómoda que tenía. Su vida es fiel reflejo de lo que le decía a sus monjas, que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerza en servir a los demás. Santa Teresa es conocida tanto por lo elevado de las gracias místicas y visiones que recibe, como porque su oración no la aparta del mundo, sino que hace que se entregue con especial fuerza y respaldo a las obras que le son encomendadas. Parece mentira que con una vida tan activa, sufriendo en viajes e infinidad de discusiones, pudiesen ser suyas aquellas palabras: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Fue canonizada por Gregorio XV en 1622 y nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970, la primera mujer de las tres actuales doctoras de la Iglesia, con toda una serie de manuscritos que escribió, como muchos saben, más por obediencia que por gusto.
Es viernes, es día de estrenos en el cine, de cartelera, queremos hablar de cine, del cine que nos ayuda, del cine bueno porque nos alimenta la vida y el alma, de cine también actual con historias jugosas, y hablamos de cine en esta entrevista que hemos preparado para ustedes.
Sin embargo, el cine sigue hablando del amor. pero quizás por las dimensiones o a través de las experiencias, muchas veces dolorosas, muchas veces indirectas, pero que no dejan de hablar de aspectos reales y antropológicos de la mente. Por eso decirle la acogida, porque muchas de esas escenas que yo le sigo tienen que ver con la experiencia de acoger. De acoger al otro, que el otro puede ser referente a tu marido y tu mujer, pero puede ser una persona con la que no tienes vínculos biológicos, puede ser una madre que te abandonó, un hijo del caso de que no sabes nada. Es decir, esta dimensión del amor que implica un trabajo, o sea, que no es solo el amor romántico del enamoramiento y la pasión, sino que es un amor que es de paciencia, trabajo, muchas veces perdón, un amor que implica heridas que hay que curar, traumas que hay que superar, bueno, que cuestiones abiertas que hay que cerrar. Me parece que responde mucho más a la realidad que vivimos y que el cine, afortunadamente, en el cine podemos encontrar ejemplos muy bonitos de estas nuevas, digamos, definiciones del amor.
Hace poco teníamos la educación de Cristina en el centro de estudios superiores de la Inmaculada y se hablaba precisamente de evitar la mirada de la realidad, que es para la Cristina de Cristina, que lo dirigía el ponente a los futuros maestros de educación primaria y de educación infantil. Pero imagino que en el cine también hay una mirada que te ve.
Sí, sin duda. El cine de esto fundamentalmente es una mirada, ¿no? Y en la selección de escenas que hemos hecho para este curso, precisamente lo que hemos buscado han sido miradas profundas e inteligentes sobre esta realidad tan compleja que descrito anteriormente, ¿no? Esas variaciones sobre el amor, ¿no? Porque es verdad que si tiene la cartelera que distingue muchas películas poco aprovechables, o muy banales, o muy que frivolizan o desdramatizan la realidad, pero esas películas conviven con otras que tienen que tener esa mirada honda sobre el ser humano, sobre el valor humano, sobre las necesidades y los deseos del ser humano, y encontramos curiosamente cada vez más películas que tocan temas de la familia, del abandono, de la facilidad o adopciones, digamos familias no biológicas, de personas que asumen rol de paternidad, sin ser padres biológicos. O sea, cada vez hay más historias que hablan de vínculos, de necesidad de vínculos, y que lo hacen de una manera compleja, interesante y profunda, y esa mirada es la que hemos querido rescatar y dar a conocer a la gente, que muchas veces son películas que nos cuentan con grandes medios de promoción, que son grandes películas, pero también grandes desconocidas. Y también es una ocasión que las personas que asisten a este curso y los futuros maestros también puedan conocer estas películas para aprenderlas y para estarlas.
Y de esta forma, me quiero decir que el cine siempre ha sido de un canal, una plataforma donde, digamos, instalar un tipo de vida, una vida, un estilo de vida.
Sí, efectivamente el cine tiene como esta doble vertiente, de que por un lado es la fuerza de la sociedad, pero por otro lado el cine configura la mentalidad y el estilo de vida, ¿no? O sea, tiene esta función, digamos, de configuración social tan importante. Y por eso que haya películas que educan, digamos, la mirada hacia cómo es el otro, cómo debo afectar al otro, las complejidades del amor, y no ofrecer siempre como una imagen idealista, romanticona, tipo La Casa de la Pradera, sobre que es la familia del amor, que en otros momentos sociales funcionaba, en momentos sociales mucho más cuestionados, como la exhibición de estado físico, etc., pero que realmente no aportaría nada. Entonces, que haya películas que digamos que tienen una buena mirada sobre lo que es amar, que es algo que no es ausente de sacrificio, de sufrimiento, de entrega de uno mismo, y sobre todo lo que es también aprender a cogerse, amarse a uno mismo, que yo creo que es una contribución social muy importante y que debemos aprovechar y conocer.
Bueno, y quizás me gustaría hacer un poco de crítica del cine que nos está en el sector, que tiene un tema del cine actual, y de eso que se llama el cine religioso, que ahora tampoco está muy bueno, completamente diferente.
Bueno, pues mira, del cine actual, la opinión que tengo, yo creo que se va a contestar en la selección de películas que nos hicieron este curso, porque prácticamente es corazón de los últimos años. Es decir, junto al cine comercial de superhéroes, de efectos especiales, que todas las semanas tenemos la cartelera, y digo gracias a Dios porque si no existen esas películas de indicios de un día abajo, Existen muchos cine independientes, tanto en Estados Unidos como en países no americanos, y en España, que cuentan historias humanas llenas de interés y llenas de autenticidad. Hay que saber buscar, hay que saber elegir. Es verdad que no muchas ciudades y pequeñas ciudades no quedan estas películas, pero afortunadamente hoy en día en poco tiempo se puede disponible, o bien en streaming, en DVD, o en canales de pago baratos, pero estas películas se tiene acceso a ellas, aunque no sea en las salas comerciales o en las sesiones. Con lo que mi opinión es una cosa, es que hay tanto y tan variado que seguimos afortunadamente teniendo que tener cosas muy buenas, muy interesantes, muy humanas y que también nos rescatan. Respecto a lo del cine religioso que te preguntaba, bueno, pues es curioso, efectivamente, desde hace unos 10 años parece que hay un cierto revival de películas de temática religiosa, pero yo creo que hay que distinguir entre aquellas que tienen, consumo interno, o sea, que están hechas para católicos, ¿no? Porque son cosas que la gente normalmente, si no es católico, no va a saber, porque es la vida de un santo, de una persona de la iglesia, etcétera. Y que estamos viendo incluso en España muy buenas películas sobre esto, y otras películas que están hechas por no creyentes y que abordan la cuestión religiosa. Teniendo la verdad, pensando en películas como Los dioses y hombres, que no es una película hasta por no creyentes, o en películas de un documental converso que tanto éxito ha tenido y que está hecho por un agnóstico, pero que son películas que tratan de la pregunta del ser humano, tratan de la pregunta religiosa. Y esas películas sí que tienen un público mucho más abierto y mucho más interesante. Pero yo creo que todavía en España tenemos mucho prejuicio tonto. Se acaba de estudiar un documental de Wim Wenders, que es un director alemán absolutamente impresionado, sobre el Papa Francisco, y la gente no ha respondido en casilla, porque todo un prejuicio. Ver películas sobre el Papa, pues no tiene mucho interés en la verdad, cuando es una de las películas más interesantes del año.
Que todavía no
están tan difíciles
esa decisión
de ver estas películas de Europa, ¿no? Sí, en esto los americanos son muy libres y de una película de Dios y de tal es algo que no les supone ningún problema a ninguno, a creyentes o no creyentes, y en España todavía tenemos muchos complejos con estas cosas y nos falta la libertad de poder mirar las cosas como son, no atravesadas por el ciclo de la ideología.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y del cine, que es, por cierto, una buena propuesta para disfrutar de este fin de semana, vamos a conocer también otras propuestas para estos días. Estas son más musicales y ya les hemos ido adelantando algunas en este programa.
Dentro de la agenda de esta semana, mañana tendrá lugar un concierto del cantautor madrileño Luis Guitarra y la escritora Carmen Sara Floriano. El concierto, que lleva por título Relatos y canciones para despertar el alma, se celebrará a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Escolapios Genil de Granada. El acto está organizado por los laicos misioneros con dentro del contexto de la celebración anual del Domum. La entrada es libre y gratuita y los donativos que se recauden serán destinados a los proyectos que los mismos laicos misioneros desarrollan en Etiopía. Asimismo, dentro del contexto de las jornadas sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, tendrá lugar otro concierto el viernes que viene por parte de los artistas de rap católico Fres Sánchez y Black Soul, ambos integrantes del grupo Not From This World. Será a las 6:30 en el Salón de Actos de la Residencia Universitaria Cardenal Cisneros. La entrada es también gratuita. Para hacerse con invitaciones, basta con ponerse en contacto con la Delegación de Juventud.
Volvemos el domingo en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Ahora tenemos que dejarlo porque continúa la programación en COPE, donde pueden seguir informados también en archidiócesisgranada.es y en nuestras redes sociales. Muchas gracias de quien les habla, Paqui Pallarés. Ha sido un placer este tiempo de radio con ustedes. Gracias a Manuel Marín por su ayuda en el control técnico y disfruten de este comienzo de fin de semana. Adiós.